nosotros tenemos una mirada para con la gente de estas multinacionales, una mirada bastante, si se quiere, combativa, sí. Combativa, ¿no? Porque, de hecho, nos ha llevado esto a distintas sesiones anteriores. De hecho, diciembre, cuando se aprobó ya la actualización, lo mismo después de diciembre, cuando tuvimos también en un cuarto intermedio en el Consejo Deliberante, en un debate con los salientes concejales, los nuevos concejales, ¿no? Sí. De algún modo, algunos coincidimos con el color político de quienes hoy están sentados ahí para decidir los destinos de nuestra comunidad. Y le hemos tirado un poquito la oreja donde decíamos que no puede ser de que ellos habían llegado a las bancas criticando las multinacionales y la fuga de capitales que tenemos a nivel nacional, ¿no es cierto?, o provincial o como sea. Sí. Entonces, si nosotros criticamos la fuga de capitales de las multinacionales, esta no es la excepción. Son tipos que cotizan en bolsa en Estados Unidos y tienen sus cuentas en paraísos fiscales. O sea, hoy no podemos muy libremente salir a intentar legalizar la fuga de capitales. Estamos yendo en contra de nuestro mismo país y obviamente en contra de quienes nos han votado para estar hoy representando al pueblo de La Rioja. Me parece que no coincide, ¿no es cierto? Eso, Ezequiel, me parece.
Usted hace referencia al bloque judicialista.
Es decir, al bloque judicialista y a los otros bloques también. Porque no nos olvidemos que muchos han llegado criticando, digamos, la corrupción o la fuga de capitales, porque obviamente, de hecho, es corrupción, ¿no?
Claramente.
Entonces, todos llegan con la intención de tratar de remediar todo esto y de pronto estamos tratando de acompañar una multinacional porque dicen que tiene un servicio mejor que el nuestro, que la tecnología, y no es así. Y no es así, porque yo te voy a traer un poquito más atrás, era el 2018, nosotros en 2018 ya lo habíamos echado a Uber de aquí de La Rioja, nosotros implementamos con la tecnología Taxero en ese momento, donde no tiene nada que envidiarle a Uber, o sea que la tecnología nosotros aquí en La Rioja la tuvimos. Y la tenemos. El problema, ¿sabes cuál es el problema? Que la gente por ahí, o sea, no la gente obviamente, como dicen todos, ¿no? Oferta y demanda. La gente hoy nos toca lidiar con lo peor que nos está pasando como argentinos, que es la situación económica. La Rioja no es la excepción. Acá no es la tecnología. El problema es el precio. El precio es el tema. Sí. Y nosotros, Taxi y Remise, tenemos una ordenanza, la 3882, 3881, que nos hace coincidir a Taxi y Remise, digamos, en la tarifa igualitaria. No hay competencia, ¿me entiendes?
Sí.
No hay competencia. Cuando salen estas aplicaciones, poniendo una tarifa flotante, de acuerdo al horario, la demanda, ¿me entiendes? ¿Qué sé yo? Que hacen un poquito menos promoción a los choferes. Claro, son tipos que, imagínate, Ezequiel, que manejan miles y miles de millones de dólares, no les hace nada invertir en un chofer que si me cubrí 50 peajes, te pago 100 mil pesos. Lo han hecho en Rosario, se lo vengo advirtiendo a mis compañeros hace un montón. Esto, como vuelvo a repetir, venimos desde 2018 nosotros trabajando en contra de esto. Y en ese momento se fue Uber. ¿Pero por qué se fue Uber en ese momento? Porque no era la plataforma en sí, sino había un compañero que estaba en el rubro, precisamente tarifador, que había traído, tenía una conexión en Mendoza, que trajo esa plataforma y la instaló acá en el rubro. Uh-huh. Al no servirle, se fue, porque claro, la demanda no era tanta, nosotros salimos jugando con Taxero y bueno, hicimos la competencia. Pero hoy no, Uber es el real Uber que existe en todo el mundo, entonces no se le hace nada invertir para romper el mercado y después la gente va a notar, como pasa muchas veces en Buenos Aires, o como pasa en Mendoza, o como pasa en Córdoba, de que hay horarios que cobran hasta a veces más caro que el taxi normal, ¿me entiendes? Cuando hay eventos. Entonces, esto es bastante peligroso para la gente misma también, ¿sí?
Sí.
Eso te tengo que decir por Uber y lo que intenta hacer el concejal que está intentando legalizar o normalizar Uber es está intentando de que las reglas de juego sean parejas, ¿no es cierto? Que muchas veces que he escuchado en varios compañeros que han salido a los medios a decir, nosotros queremos reglas de juego iguales con las que ellos tienen que tener, la misma regla de juego nuestra. Y no tiene que tener ninguna regla de juego nuestra. Es ilegal y punto. Es ilegal. No puede ser un auto particular, Ezequiel. No puede salir un auto particular simulando un servicio público. Y no es así. Es más, he escuchado a una periodista en un debate dentro del marco del respeto, gracias a Dios que lo he visto, porque tenía miedo que en un momento a uno de los dos se le salga la cadena, te digo, porque a la chica la veía defendiendo, claro, su como clienta, ¿no es cierto?, su servicio.
Sí.
Entonces, y veía a mi compañero también eufórico y dentro del marco del respeto hacer valer sus derechos y defendiendo su fuente laboral. Pero yo le decía con tanta seguridad a la chica de que era totalmente seguro Uber, que no es así, porque ya hay antecedentes de secuestro, de robos, ¿no es cierto?, y de perfiles falsos. Y de perfiles falsos a través de la aplicación Uber. No sé si sabían, pero sépanlo. Y lo pueden googlear para que vean lo que ha pasado en Buenos Aires, en Córdoba, en varias, hablando de la Argentina, pero en otros lugares ha pasado cosas peores también. Bien. Entonces, ¿a qué voy en esto, Ezequiel? Que si nosotros tenemos que innovar en tecnología, que esté tranquilo que la tecnología la tenemos. Y que si esto tiene que normalizarse para que cumplan con la ordenanza, bueno, a ver que se normalice. No va a poder ser porque ya el solo hecho de no coincidir con la tarifa ya no puede estar normalizado, ¿me entiendes? Uber sí. No va a cumplir con esa reglamentación. No va a cumplir. Entonces, vamos a salir de nuevo con los controles que hoy tendrían que salir por simulación de servicio y chao, y secuestrar los autos y aplicarle la sanción que corresponde, que son 1.300 litros de combustible. A eso sumarle que no tienen ganas de conducir de uno, que es de transporte público, están simulando un servicio de servicio público que no tienen que hacerlo porque no para eso hay una reglamentación, para eso está el municipio, para eso están las ordenanzas. Es más, hay 400 licencias paradas. Que vayan, busquen una de remis o vayan a una cooperativa y salgan a trabajar como corresponde dentro de los 1.236 que somos, ¿me entiendes? Pero no pueden inventar otros servicios sobre la sobrepoblación que ya tenemos.
Quedó clarísimo la postura, Walter, y la cuestión ahí pasa por también, veo, ¿no?, humildemente, dos problemas. Uno, que es difícil, como bien decís, de controlar esto. Y segundo, que mucha gente cada vez se lo está apropiando al sistema de esta aplicación, ¿no? ¿Cómo se puede frenar eso y sobre todo teniendo cierto respaldo de algunos de los concejales que aparentemente están, o por lo menos quieren regularlo al tema y dicen también, entre comillas, ¿no?, tratar de igualar condiciones, cuando sabemos que, como bien lo describís, es muy difícil competirle a una multinacional?
Yo lo entiendo al concejal. Porque incluso en un debate que teníamos ahí, me decían que el juez de falta no tenía el nombre Uber para poder actuar en consecuencia de los 1.300 litros de combustible. No hace falta, por eso decíamos, a ver, traigámoslo al juez de falta, traigamos al ejecutivo, traigamos la parte deliberativa, nosotros como uso, hagamos una mesa, y bueno, a ver, muchachos, acá no hace falta, que digo, no, porque me sale el abogado. Bueno, ustedes también tendrán su abogado. Acá es sentido común, acá está escrito que la simulación de servicios sobre servicio público de pasajeros, ¿me entiendes?, está sancionado. Entonces, el juez de falta debe saber, porque lo sabe, ¿me entiendes?, que tiene la herramienta para actuar. No sé por qué quieren hacer otra reglamentación, pero bueno, si sirve para que esto se reglamente, para que esto el juez de falta pueda aplicar la sanción que corresponde a no solamente a esta gente que digamos simula el servicio, sino también a los compañeros que por ahí andan irregular, le ponen una tulipa a cualquier vehículo y salen a trabajar, que también sería simulación de servicio, ¿no es cierto? Que le digo que existen, no había, pero ahora existen autos truchos.
Claro, y aparte a varias personas les sucedió de que cuando contrataban la aplicación salía, eran propiamente choferes de la de las propias flotas de los taxis y remises actualmente. O sea, también se da esa situación, ¿no? Ante la desesperación, mira, imagino, ¿no? Económica también.
Bueno, ahí está el problema. ¿Me entendés? Como el tema, el problema es económico. Yo te voy a contar algo, y por ahí lo he dicho en todos los medios, y no tengo ningún problema de volverlo a reafirmar y asegurar. Nosotros tenemos casi 120 autos de taxis y remises que están trabajando para Uber. ¿Sabes cuál es la totalidad de vehículos trabajando para Uber? 145, o sea que tenemos 120 nuestros compañeros que están trabajando. Y tenemos como 22, 23 autos que son de Uber particular. Que de esos 23, 25 autos, te puedo asegurar que la mitad son dueños de taxis y remises, de esos autos particulares. Porque yo tengo capaz que un taxi, pero tengo un auto particular, sí. Entonces lo puse también como Uber. ¿Me entendés lo que
sí,
digo?
Sí, sí, sí.
O sea que por ahí nosotros salimos a trabajar, a luchar con esto, y tenemos nuestros mismos compañeros haciéndole, digamos, el servicio a Uber. Y te lo naturalizan, ¿eh? Te lo naturalizan. O sea, por ahí vos venís, hablás con él y dices, bueno, pero yo tengo que llevar pan a la casa, Walter. Estoy cristiano. Y por ahí, no, como vivimos hoy, la verdad que no me da margen de discusión, porque lo entiendo. ¿Me entendés?
Sí, sí, sí.
No lo acompaño, no lo aplaudo, pero lo entiendo, ¿me entendés?
Bien. Bueno, por lo que me mencionás, no son muchos todavía, la cantidad de autos se puede, digamos, en cierta medida controlar. Y ahora, ¿qué es lo que sucedió durante esta mañana? Bueno, se habló mucho de forma mediática, ¿no? La manifestación que tuvieron en el anexo, ¿no? Sentando claramente una postura que es de ambos, tengo entendido, ¿no? Tanto taxis y remises es como que quieren participar de este debate, ¿no? Quieren también hacer oír su voz.
Mira, nosotros el jueves que viene, sería pasado mañana, estamos invitados a una reunión para hablar de todo un poquito, sobre todo tarifa, de actualización de tarifa. Nosotros tenemos tres actualizaciones anuales, donde ya nos toca hacer la primera del año, sí. Por obvias razones que desde la última actualización hasta aquí, el combustible se ha ido casi más de 200%, más de 200%, porque si sacamos la cuenta en diciembre cuánto estaba el litro de combustible, a cuánto está hoy, tenemos más de un 200%.
Sí.
A eso hay que sumarle que la tarjeta Andar que nosotros teníamos, ya no la tenemos.
Sí,
ya no la tenemos. Entonces eso también ha venido, digamos, jugar en contra de nuestros bolsillos, ¿sí? A eso también hay que sumar que todos los insumos, como cubierta, aceite, en fin, mantención del vehículo, ni hablemos lo que es canasta familiar y todo lo demás, ni hablemos. Pero bueno, hay que pensar también que los sueldos no se han movido mucho, a pesar de que el gobierno provincial ha dado un bono que ya queda como constante, entonces habrá que razonar sobre ese tema para que, digamos, el consumo hacia nuestro sector siga, porque si nosotros aumentamos de más también, en fin, vamos a tener problemas.
Exactamente. Bueno, entonces tienen que esperar, sabemos que hay distintos proyectos. ¿Y cuál sería para ustedes la solución a este tema? Porque es como una encrucijada también, ¿no? Está la postura claramente de los taxis y los remises, de aquellos que utilizan la aplicación, los consumidores, y toda esta cuestión económica que también, ¿no? Indudablemente también impera en las variables.
Una encrucijada bastante delicada, bastante delicada, porque hay que ponerse en el lugar de quien nos consume. Enojo, porque por ahí la gente por ahí también está enojada con nosotros. Hay que aceptar que hay muchas cosas que no hemos hecho bien. Hay que cambiar un poquito la atención al cliente. Hay que hacer mucha mía culpa también en eso. Mucha mía culpa en eso. Así que nada, bueno, habrá que ver así que cómo salimos de esta situación. Pero ojalá que la gente también nos acompañe y nos entienda, sobre todo que hay 2.000 familias que dependen directamente de esto, fuera de las indirectas que son los mecánicos, venta de repuesto y todo demás, ¿no?
O sea, claramente ustedes se oponen a cualquier tipo de inclusión, digamos, de la aplicación en el marco regulatorio.
Si cumple con la regla del juego, yo creo que no habría ningún problema. El tema es que no lo va a cumplir, ese es el problema. Pero bueno, se intentará, habrá que ver en la mesa qué se decide con los compañeros, pero yo desde ya... No soy optimista en su modo de trabajo, para nada.